RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Entre Probetas. Comunicación social de la ciencia con José Antonio López Guerrero.
Buenas noches, Pacita.
Buenas noches,
Buenas
Jalito.
Noches. Pues mira, vamos a empezar un programa algo diferente, porque hoy, por orden y mandato de un oyente, que aquí son los que mandan, por supuesto, vamos a tener a un invitado un poco arisco, un poco, ya verás, un poco raro.
Sorpresa, sorpresa,
sorpresa,
¿no?
Sorpresa. Pero venga, mientras tanto vengan esos días internacionales.
12 de marzo, Día Mundial del Glaucoma y Día Mundial contra la Censura en Internet. 14 de marzo, Día Mundial del Riñón, Día Internacional de las Matemáticas y de Acción por los Ríos. 15 de marzo, Día Internacional para Combatir la Islamofobia, Día Mundial del Sueño y de los Derechos del Consumidor. 18 de marzo, Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas de la Juventud.
Días muy cargados, el 14 y el 15 de marzo, como hemos visto, con la que está cayendo en Oriente Próximo, pues especialmente significativo el Día Internacional para Combatir la Islamofobia. Bueno, como digo, hoy tenemos un programa dedicado a una familia de virus muy prolífica y muy un término sí, muy técnico, muy puñetera, para que se entiendan. Los herpes, lo diré bien ahora, a ver, los herpes virus. Venga esa curiosity.
Pues sin ánimo de hacer más publicidad de la necesaria, por su repercusión social, señalar que al parecer un 12 de marzo de 1894 se pusieron a la venta las primeras botellas de Coca-Cola, una bebida inventada por el farmacéutico John Pemberton, quien había desarrollado la fórmula a partir de una mezcla de lima, cinamomo, hojas de coca y semilla de un arbusto brasileño.
Bueno, el agua carbónica fue introducida con posterioridad, la Coca-Cola fue utilizada originalmente como un tónico para los nervios y el cerebro y como elixir medicinal. En 1899 comenzó el embotellado a gran escala. Titulares. La familia de los herpesvirus engloba hasta 8 especies de patógenos que tienen en nosotros a su huésped único principal. Pueden entrar en latencia y permanecer amenazantes toda nuestra vida. Hoy, a petición, como decíamos, de un oyente, hablaremos de esta familia, sus patologías y sus tratamientos. Con otra curiosidad biológica del catedrático José Luis Viejo, más noticias y la canción del invitado, terminamos el programa. Bienvenidos a Entre Probetas, comunicación social de la ciencia.
Conocimiento 50. Sucede que en algunas circunstancias el reflejo de lo real se sobredimensiona y suplanta a la propia realidad.
Conocimiento 51. Pone a un hombre o a su familia en peligro de muerte y compra su libertad por unos céntimos. Como siempre, vacuna a sus seres queridos, relájese a conciencia y con la ciencia porque Entre Probetas comienza ya. Los herpesvirus son una de las familias más prolíficas y versátiles que tienen en nosotros a su principal hospedador. Son virus de ADN grandes, complejos, bueno, grande para lo que es un virus, claro, complejos y que pueden amenazarnos de por vida.
Tras una infección inicial, pueden permanecer en latencia en diferentes células y reactivarse a lo largo de nuestra vida, produciendo patologías y manifestaciones en la piel, genitales, encefalitis o incluso diferentes tipos de tumores.
Un oyente, Juan Carlos, que por cierto un abrazo, nos ha pedido que hablemos sobre este virus y todas sus vertientes biológicas, sociales o clínicas. Y como somos unos mandados, y el que les habla algo entiende de este virus, después de 20 años de trabajar en este campo, pues mira, nos hemos ahorrado hoy un invitado.
José Antonio López Guerrero, aquí el director de Entre Probetas, es catedrático en microbiología y director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid. Lleva más de 20 años investigando las posibles implicaciones del virus herpes simplex tipo 1 en neuropatologías, aunque desde que empezó la pandemia tiene otra línea de investigación en viricidas y antivirales contra virus. virus respiratorios. Para no perder las buenas costumbres. Buenas noches, jefe.
Pues buenas noches. Así... Encantado de estar en este programa. Me han dicho que es maravilloso, que es muy bueno, que está expandiéndose por toda la galaxia.
Bueno, no se enrolle mucho, que si no se nos van los minutos de entrevista.
Pues un abrazo al director.
Bueno, así para arrancar, cuéntanos qué proyectos llevas actualmente en tu grupo.
Bueno, pues así, hablando ya en serio, desde hace casi dos décadas, que así de pronto, soy el director del grupo de neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, y llevamos a cabo, tenemos dos proyectos principales, uno que tratamos de implicar a algunos virus herpes, concretamente al herpes más conocido, al herpes de las calenturas, al herpes labial. Lo intentamos de alguna forma relacionar con algunas neuropatologías. Empezamos hace ya casi 20 años, como digo, implicándolo en Alzheimer. Hay mucha literatura al respecto. No consideramos que el herpes sea el que induce el Alzheimer, pero sí puede jugar un papel como factor de riesgo. Y desde hace ya también más de una década, pues estamos centrados en la posible implicación de herpes en la esclerosis múltiple. Uh-huh. Luego comentaremos que hay estudios que implican algunos de los herpes de esta familia, de la familia herpes viridae, pero nosotros estamos centrados en el herpes labial y estamos viendo cómo infecta las células que protegen a los nervios, las células que se denominan oligodendrocitos, y cuál es su papel en esa posible patología. Y ya simplemente, no vamos a hablar de ella hoy, pero como hablas de los proyectos, un segundo proyecto que empezó durante la pandemia, que es para hablar de, para estudiar viricidas y antivirales contra los coronavirus. De eso, si queréis, y si quiere el director de este maravilloso programa, ya hablamos otro día.
De acuerdo. Bueno, y ahora, ¿puedes hacernos un resumen de los tipos de herpes virus que nos han cogido manía?
Pues sí, como decíamos, es una familia muy prolífica, tiene muchos miembros que infecta a muchos mamíferos, y al menos ocho especies pues tiene en nosotros a su hospedador, a su diana principal. El herpes 1, normalmente se llama, técnicamente se habla de HHV, herpes humano 1, 2, 3, 4, 5, pero se les conoce de otra forma. El herpes 1 es el herpes simples tipo 1, el de mi laboratorio. El herpes labial, que puede permanecer de por vida en latencia en la base del cráneo. El herpes 2 sería el genital. El herpes 2, el genital, aunque, bueno, pues cambios de costumbres y demás, según algunas costumbres, pues poco a poco se ve cada vez más herpes 2 en otros sitios del cuerpo y cada vez más herpes 1 en zonas genitales. Pero bueno, dicho esto, el herpes 3 sería el herpes de la varicela y zóster. La varicela, que los de nuestra edad no estamos vacunados, pero sí pasamos la enfermedad. Desde hace ya unos años hay una vacuna muy efectiva. Permanece también en latencia, como todos los herpes de por vida, y cuando se reactiva, sobre todo de mayor, cuando nos bajan las defensas por alguna otra patología, aparece en forma de la famosa culebrilla, que se dice en muchos pueblos, que se denomina zóster, contra lo que hay también una vacuna efectiva. Luego tenemos el Epstein-Barr, el virus de la mononucleosis.
¿Ese cuál es? ¿El 4?
El virus del beso, de la enfermedad del beso, que a ese sí hay un estudio reciente que se le ha implicado directamente en esclerosis múltiple y que, en un estudio que se hizo en el ejército de Estados Unidos, y mi grupo, tanto como el que desencadena la esclerosis, no lo tenemos tan claro. Pensamos que puede ser un factor de riesgo. Luego tenemos, por orden, el citomegalovirus, que es un virus que se denomina, principalmente se conoce por ser nosocomial, es decir, un virus que aparece en los hospitales cuando vamos por otras enfermedades, nos bajan las defensas y aparece este virus, pero tiene un papel muy importante durante el periodo perinatal, y es porque puede infectarse de la madre al hijo en el momento del parto y puede generar secuelas muy importantes, desde sordera e incluso trastornos cognitivos. Del herpes 6 y el herpes 7, bueno, pues son virus que se les implica también en esclerosis múltiple, son virus de los que se conoce menos sobre estos virus, y son virus que suelen ser autolimitantes, da una infección y luego pues permanecen, como digo, en latencia. Y quiero saltar directamente al herpes 8, que se le conoce como herpes implicado en el sarcoma de Kaposi. Y es que es el virus que puede producir algunos tumores y que se hizo muy célebre, se dio a conocer con los primeros casos de SIDA, porque era el responsable de las primeras manifestaciones clínicas de que ya el paciente estaba inmunosuprimido, que eran esos tumores, esos pequeños tumores en la piel, sarcomas de Kaposi, que indicaba que la persona pues estaba ya bastante fastidiada.
Bueno, en resumen de todos estos herpes virus que nos has comentado, ¿estamos todos infectados o qué?
Pues, ¿quieres la respuesta corta o
la corta? Sí. Que me quedan muchas preguntas por hacerte.
Pues sí, la corta es que estos herpes después de una infección entran en latencia y pueden permanecer de por vida. Y seguramente todos los oyentes, yo creo que a partir de 5 años, bueno, voy a decir a partir de los 10, todos seguramente tenemos uno o varios herpes.
Eso te iba a preguntar, si se puede tener más de uno a la vez, claro.
Claro, uno o varios herpes ya en latencia, que bueno, no tiene por qué suponer nada, aunque hay cada vez más investigaciones que sí los quieren implicar en otras patologías. Pero sí, no significa que todos tengamos el mismo y tal, uh-huh. Pero como hay 8 especies, pues es lo más seguro que todos tengamos alguna.
Uh-huh. Bueno, hemos comentado la relación de algunos de estos virus y problemas de neuropatologías y cáncer, ¿no es así?
Sí. De hecho, hay al menos más conocido lo que se llama los gamma herpesvirus, la subfamilia gamma herpesvirinae. Pues eso, que los más conocidos sería el Epstein-Barr, el virus de la mononucleosis, el virus del beso, que además de querérsele implicar en la esclerosis múltiple, se sabe que está implicado en algunos tumores, por ejemplo, el linfoma de Burkitt o el sarcoma nasofaríngeo. Y luego está el herpes 8, que ya, como he dicho antes, ya su nombre, uh-huh. Ya en inglés son las siglas de herpes virus implicado en el sarcoma de Kaposi.
Uh-huh. ¿Y cuáles son los más preocupantes actualmente?
Pues los más preocupantes, digamos que está aumentando mucho la prevalencia del herpes 2, del herpes genital, quizás por la pérdida de muchas veces de esa conciencia paulatina del riesgo, ¿no? que se asume, sobre todo los jóvenes y no tan jóvenes, en prácticas...
La relajación de las medidas,
sí. Parece que ya la sífilis queda muy lejos, está muy lejos, pero no, sigue presente, la gonorrea sigue presente, pero se van relajando un poquito las medidas y el herpes 2 está ahí. El herpes 8, bueno, pues como he dicho, estaba implicado en un tumor bastante ya conocido en las últimas décadas. Y bueno, pues todos, el herpes 1, que está muy prevalente en la sociedad mundial, más del 70%, y que si es verdad, los estudios que estamos llevando en el laboratorio y en otros muchos laboratorios del mundo, pues podría jugar un papel en neuropatologías tan importantes como el Alzheimer o, como he dicho, la esclerosis múltiple.
Bueno, y en cuanto a terapias, tratamientos y prevención, ¿qué nos puedes contar?
Pues también la respuesta corta. Terapias, hay buenos antivirales que son análogos de las unidades que necesita el virus para replicarse, análogos de nucleósidos, que es el término más técnico, que hace que el virus no pueda replicar. El aciclovir y todas sus variantes de esta gran familia, pues están ahí. Y nosotros estamos estudiando desde hace ya, como digo, pues más de una década concretamente, otros posibles antivirales que son capaces de entrar en el cerebro y además son antivirales derivados del ácido valproico, que son unos antivirales que ya se utilizan como medicamento en algunas enfermedades que cursan con convulsiones y demás, que pueden penetrar en el sistema nervioso central y pueden actuar como antivirales. Esto en cuanto a tratamientos, no hay todavía, por desgracia, no hay vacunas. Hay alguna vacuna efectiva contra la varicela, contra el zóster incluso, pero contra el herpes 1 y el 2 de momento no hay, aunque hay muchos proyectos en esa dirección. Y en cuanto a prevención, Pues, hombre, en alguno de los casos, como estamos hablando del herpes genital, el herpes dogenital, pues precaución en las relaciones sexuales, sobre todo cuando son múltiples. Y también, bueno, no hay ninguna prevención especial, porque son virus muy ubicuos, y el herpes 1, el herpes, la varicela, la vacuna, esa sería una buena prevención. Los virus que tienen vacuna, pues utilizar la vacuna. Y el resto, pues de una forma u otra, la transmisión es muy difícil de controlar.
Y así, un poquito más resumido, la herpes, Alzheimer, esclerosis múltiple, ¿está demostrada la relación?
Pues está demostrado que hay cierta interacción. Yo descarto, como aunque hace un par de años salió un artículo muy importante en una revista importante, diciendo un estudio con millones de soldados, donde acaban concluyendo que efectivamente el herpes, el Epstein-Barr, jugaba un papel en el inicio de la esclerosis múltiple. Nosotros eso, y casi pocos grupos piensan que los herpes pueden estar implicados en la etiología, en el origen, en el arranque de la enfermedad, pero sí como factores de riesgo. Por ejemplo, nosotros en esclerosis múltiple pensamos que el herpes podría jugar un papel en el momento en el que los oligodendrocitos intentan producirse nuevos oligodendrocitos para reemplazar a los que van muriendo por la enfermedad. Pues en ese proceso, a lo mejor, el herpes podría jugar un papel, porque hemos visto que el herpes infecta a las células según se van diferenciando. Entonces, está demostrada cierta relación, pero de momento no queremos dar el titular de el herpes está implicado en el origen.
Bueno, también estudiáis nuevos posibles antiherpéticos en vuestro laboratorio para humanos y cerdos, ampliando tu investigación de la clínica humana a la veterinaria. ¿Qué
sí,
nos cuentas?
Nada, pues como...
Todo breve, todo muy breve.
Estoy viendo reloj y nos estamos quedando sin tiempo. Decir que sí, que ahora estamos estudiando también precisamente estos derivados del ácido valproico como posibles antivirales también en un virus, en un herpes parecido al herpes 1, pero más sencillito, que es el virus de la pseudorrabia o el virus de la enfermedad Uyesky, que se produce especialmente en cerdo. Estamos en eso también actualmente.
Y una pregunta, ¿cómo pueden aparecer las encefalitis? Cuéntanos.
Pues las encefalitis herpéticas, que pueden ser muy graves o incluso fatales, pues normalmente el herpes lo tenemos en la base del cráneo, lo que se llama en el ganglio trigémino, y suele, cuando se reactiva, suele ir, digamos, corriente abajo e ir otra vez al lugar donde nos infectamos, que puede ser la boca, la nariz o los ojos. Pero de forma que todavía no se conocen muy bien las causas, pero a veces, dependiendo de algunos factores, el virus, en vez de ir hacia abajo, va hacia arriba y entra en el cerebro, entra en el sistema nervioso central a través de los nervios, de los axones, entra en el sistema nervioso central, en el cerebro, y ahí entonces se expande, se replica y puede generar esa encefalitis herpética, que, como digo, a veces es fatal.
Bueno, pues José Antonio López Guerrero, Ojal para los amigos, director de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid. No te vayas muy lejos, que tienes que seguir el programa, por favor.
Pues nada, como digo, gracias de nuevo a los oyentes, como a Juan Carlos, pues que nos proponen temas y de vez en cuando nos dejan sus comentarios y críticas, casi siempre constructivas.
Puede dejar sus propuestas, opinión o sugerencias en nuestro correo electrónico, entreprobetas@rtve.es. Naturaleza viva y no tan viva. Curiosidades de un biólogo.
Las anguilas al borde de la extinción. Las anguilas han sido uno de los peces más misteriosos de la historia. Aristóteles fundamentó su teoría de la generación espontánea en el hecho de que nunca nadie viera aparearse o poner huevos a las anguilas, y supuso que nacían del lodo del fondo de arroyos y de ríos. Giovanni Grassi, en 1896, consiguió criar una diminuta larva llamada leptocéfalo hasta su conversión en angula, y luego en anguila. Pero, ¿de dónde venían los leptocéfalos? El misterio lo desveló Johannes Schmidt en 1922. Las anguilas se apareaban, ponían sus huevos y nacían en el mar de los sargazos, a 6.500 kilómetros de las costas europeas, y tras un viaje de 3 años entraban en los ríos de Europa. El Consejo Internacional para la Explotación del Mar ha advertido el año pasado del peligro crítico en el que se encuentran nuestras queridas anguilas europeas. Propone una moratoria indefinida de sus capturas para intentar salvarlas. Datos recientes indican que en la península ibérica la anguila ha perdido el 85% de los cursos de agua que ocupaba históricamente, principalmente a causa del efecto barrera de los embalses y de la sobrepesca. La explotación es aún más dañina cuanto que se enfoca preferentemente hacia los juveniles, las preciadas angulas, por las que se llegan a pagar más de 1.000 euros por kilo. El tráfico internacional de anguilas ha facilitado además la difusión de parásitos que pueden dificultar el viaje de vuelta a los sargazos de los animales que aún quedan. Por si fuera poco, invasiones biológicas incipientes suponen una amenaza adicional para la anguila. Resultan especialmente preocupantes las del siluro y la jaiba azul. Merece la pena desvelar los secretos que aún rodean a las anguilas, pero aún más valiosa es la propia anguila, un animal único, fascinante y misterioso que estamos extinguiendo impunemente. José Luis Viejo, catedrático de Zoología, Universidad Autónoma de Madrid.
Bueno, pues ya que estamos en racha, vamos a seguir hablando de virus.
Antiguos virus desempeñaron un papel clave en la evolución del cerebro de los vertebrados, SYNC.
Investigadores de la Universidad de Cambridge y otros centros de Reino Unido y Francia informan hace un par de semanas en la revista Cell de que antiguos virus pueden ser los responsables de la mielina y, por extensión, de nuestros grandes y complejos cerebros. La mielina es una capa de grasa compleja que recubre las fibras o axones nerviosos de los vertebrados. Permite una rápida conducción de los impulsos nerviosos, sin necesidad de aumentar el diámetro axonal, lo que implica que los nervios pueden estar más juntitos. También proporciona apoyo metabólico a los nervios, por lo que pueden ser más largos.
Esta sustancia grasa envolvente apareció por primera vez en el árbol de la vida, más o menos al mismo tiempo que las mandíbulas, y su importancia en la evolución de los vertebrados se reconoce desde hace tiempo, pero hasta este estudio no estaba claro qué mecanismos moleculares desencadenaron su aparición.
Los autores han descubierto que un elemento genético o retrotransposón derivado de un retrovirus, un virus de ARN, es esencial para la producción de esta mielina en los vertebrados mandibulados. La secuencia genética, a la que han denominado retromielina, es probablemente el resultado de una antigua infección vírica y de la invasión del genoma en peces, anfibios y mamíferos, los tres grupos que han investigado.
Un nuevo anticuerpo bloquea todas las variantes del SARS-CoV-2 en el laboratorio Irsi Caixa.
Investigadores de varios centros españoles, liderados desde el Instituto de Investigación del Hospital del Mar y el Irsi Caixa, han desarrollado un nuevo anticuerpo que es activo ante todas las variantes existentes del SARS-CoV-2, incluidas las subvariantes de Omicron que circulan actualmente. Los resultados publicados en la revista Nature Communications revelan que se trata de un anticuerpo monoclonal, una proteína del sistema inmunitario desarrollada en el laboratorio llamada 17T2.
El aislamiento del nuevo anticuerpo ha sido posible gracias a las muestras de sangre de un paciente infectado por el SARS-CoV-2 en marzo de 2020 durante la primera ola de la pandemia. A partir de estas muestras se seleccionaron algunos linfocitos B, las células de la sangre encargadas de producir los anticuerpos. En concreto, se escogieron aquellos que generaban anticuerpos específicos contra la proteína de la espícula, que es la que permite al virus infectar las células humanas, multiplicarse y desencadenar la COVID-19.
El personal investigador reprodujo, utilizando técnicas de ingeniería genética, estos anticuerpos en el laboratorio. Una vez conseguido esto, evaluaron in vitro su actividad neutralizante, es decir, su capacidad de unirse al virus y bloquearlo ante las diferentes variantes del SARS-CoV-2 existentes hasta el momento.
El estudio analizó en un modelo de ratón la capacidad terapéutica del anticuerpo, pero también la actividad profiláctica, es decir, preventiva, del nuevo tratamiento, lo que certifica su capacidad para reducir de forma significativa las lesiones en los pulmones y carga viral. Estamos escuchando What Fool Believes de Doobie Brothers. De ella dice nuestro invitado. ¿Qué dice nuestro invitado, Hal?
Pues mira, nuestro invitado aquí presente dice que es una de las canciones que más le recuerdan a su época de migrante en Alemania en los años 70, hasta el punto de empalmar en un casete de eso de lo que se rebobinaban con un boli beat de aquello, ¿te acuerdas?
Sí, pues, perfectamente.
Empalmarla hasta 4 veces esta canción para escucharla en bucle. Bueno, pues nada, pues ahora con Doobie Brothers de fondo llegamos al final del programa. Si se perdió algo importante, puede volver a escucharnos en los podcasts de Radio Nacional de España. En el control de sonido tuvimos a Juan Morello, en nombre de todo el equipo, el que les habla, Hal, José Antonio López Guerrero, Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. Les deseo una feliz semana. Maripaz Carvajosa.
Dígamelo.
A quien agradezco su paciencia por compartir programa con un loco que cree... Que cree cosas muy raras también. Y gracias
yo
por...
Yo no digo nada de... Lo dices tú, que yo no he dicho nada.
Y gracias por esa magnífica entrevista que le has hecho hoy al magnífico invitado que habéis tenido en el programa. Muchas gracias. Y no
gracias
lo olvide.
Gracias a vosotros.
No lo olvide. Contra los charlatanes y pseudociencia, lean ciencia, escuchen ciencia.
¡Viva ciencia!